Radio Nacional Clásica presenta Según pasan los temas. Idea y conducción, Pablo Coan.
Hola, buen día a todos, buen día a todas. Aquí estoy yo en casa grabando este programa y supongo que vos también estás en tu casa escuchándolo. Lo mejor es quedarse en casa hasta que estemos todos con algún tipo de seguridad mayor de la que tenemos. Mayormente nosotros ya estamos vacunados, los de nuestra edad, pero hay que cuidarse. Y nada mejor que eso, que quedarse en casa para escuchar según pasan los temas. Vamos a seguir con esto de ideas o temas ajenos, compositores que escribieron variaciones, citas, paráfrasis, comentarios, transcripciones, metamorfosis de obras de otros compositores o de obras populares, o también vamos a poder escuchar obras que tomaron como inspiración a algún compositor o a algún compositor que hizo un homenaje a algún otro músico, a algún otro creador. La primera obra que vamos a escuchar es uno de esos errores importantes, como se lo conoció durante muchísimos años, como el concierto para oboe de Cimarosa. Quiero aclarar algo. Ustedes ya saben que ustedes programan esta audición, estas las que pasaron y las que van a venir, porque vamos a seguir adelante con esto de compositores sobre temas ajenos o sobre otros compositores. Pero hay algunas que las tomé directamente yo. Me hicieron llegar infinidad, una catarata de recomendaciones y sugerencias. Y las vamos a ir aplicando de a poquito. O sea que si hoy no apareces vos que me sugeriste algo, no te ofendas, tené paciencia. Y además, algunas, como las dos primeras, se me ocurrieron a mí y tengo ganas de compartirlas. Te decía, la primera obra es el concierto para oboe de Cimarosa, que así se lo conoció durante mucho tiempo, en realidad no mucho tiempo, desde después de 1950, pero no es de Cimarosa. Domenico Cimarosa fue un compositor napolitano del clasicismo italiano. Él nació en 1749 y murió en 1801. Es decir, es un contemporáneo de Mozart, célebre, celebérrimo. Fue contratado por Catalina la Grande hacia 1780 para vestir de música y de músicos y formar músicos en Rusia, donde realmente no había nadie. Entre los antecedentes de Glinka, Tchaikovsky y Stravinsky, ahí está Cimarosa oculto. La cuestión es que Cimarosa no escribió esto. Dentro de su producción, mayormente gran cantidad de óperas, hay unas 80 sonatas para piano en un movimiento, como las de Domenico Scarlatti. En 1942, Arthur Benjamin decidió escribir un concierto para oboe en cuatro movimientos basado, cada uno de esos movimientos, en temas de alguna de las sonatas de Cimarosa. El concierto es de Arthur Benjamin y no de Cimarosa. Te cuento que Benjamin era australiano, vivió entre 1893 y 1960 y tiene algunas obras muy célebres como La rumba jamaiquina o La cantata de las nubes tormentosas que aparecen en la película El hombre que sabía demasiado de Hitchcock. Pero ahora sabemos que este concierto no es de Cimarosa, es de Arthur Benjamin. Aquí tenemos entonces el concierto para oboe y orquesta sobre temas de Cimarosa de Arthur Benjamin. Anne Gilby en oboe y junto a ella The Melbourne Musicians, los músicos de Melbourne, dirigidos por Frank Pam.
Thank you.
La oboísta Ann Gilby y The Melbourne Musicians, los músicos de Melbourne, dirigidos por Frank Pham, interpretaron Concierto para oboe y orquesta sobre temas de Cimarosa de Arthur Benjamin. Y si comenzamos con una obra de Arthur Benjamin sobre temas de Cimarosa, van a entender por qué seguimos ahora con una obra de Gianfrancesco Malipiero. Yo les hablé de él hace poquito, cuando comenzamos con esto de compositores pensando en otros compositores, porque les conté que Malipiero fue un compositor, musicólogo, editor, estudioso, un investigador de la música italiana anterior al siglo XX. Él vivió entre 1882 y 1973 y fue un modernista, nunca un vanguardista, pero dentro de su producción están los homenajes que escribió a Vivaldi, a Gabrieli, a Cimarosa, a Goldoni, y las obras se llaman Vivaldiana, que fue la que escuchamos hace poco tiempo, hace tres audiciones, Gabrieliana, pero la primera de todas estas obras es la Cimarosiana, dedicada a Domenico Cimarosa. Es de 1921. Es una obra en cinco movimientos breves con temas de sonatas y arias de óperas y de óperas de Cimarosa. Esta obra además comienza con una música que durante muchos años sonó en la 96.7. Aquí está entonces la Cimarosiana de Gianfrancesco Malipiero. La interpretación es de la Orquesta de la Suiza Italiana dirigida por Christian Benda.
Thank you.
El comienzo lo escuchaste muchísimas veces, muchísimo, en una cortina de la 96.7. La Cima Rosiana, así se llama esta obra que escuchamos de Gianfrancesco Malipiero, la interpretación fue de Christian Benda al frente de la Orquesta de la Suiza Italiana. Y ahora comenzamos con los programadores que generosamente me hacen llegar sugerencias para estas audiciones que estamos dedicando a obras tomadas de ideas ajenas. Esta sugerencia es de Estela Tellerman, gracias Estela, y tiene que ver con los 12 preludios americanos de Alberto Ginastera. ¿Dónde estará acá? ¿Dónde estará acá el otro compositor, la obra ajena, la idea no propia? Vamos a recordarte algo. Ginastera segmentó su vida creativa en tres periodos. El primero lo llamó el del nacionalismo. Nosotros le agregamos la palabra modernista porque es muy distinto el nacionalismo de Ginastera al de Guastavino, Williams o López Buchardo. No cabe la menor duda. Dentro de ese periodo escribió en 1944, en realidad llevó más tiempo la escritura, pero se estrenó en Buenos Aires en 1944, estos 12 preludios americanos. Él los llamó preludios, pero en realidad ahí adentro hay preludios propiamente dicho, hay estudios para los acentos, para las octavas, hay danzas, hay un triste, hay una danza criolla, hay pastoral, hay planteos de discursos o digamos de planteos compositivos. Hay un preludio en el primer modo pentáfono menor y otro en el pentáfono mayor. Es decir, tiene que ver con un tipo de escalística muy peculiar, pero acá está la razón por la cual nosotros vamos a escuchar estos 12 preludios. Porque hay 4 preludios dedicados a Roberto García Murillo, a Juan José Castro, a Héctor Villa-Lobos y a Aaron Copland, un compositor homenajeando a otros compositores. De pie, por favor, uno de los mejores intérpretes de la música de Ginastera, Alexander Panizza, hoy rosarino él, en realidad nació en Canadá, vivió toda su vida en Rosario, ahora está en Canadá nuevamente. Será quien interprete entonces Alexander Panizza los 12 preludios americanos, opus 12 de Alberto Ginastera. Escuchamos los 12 preludios americanos opus 12 de Alberto Ginastera, interpretado por Alexander Panizza. Ahora es el momento de agradecerle a Raúl Parada, que me sugirió La apoteosis de Lully, de François Couperin. Vamos por partes. Lully fue nacido en Sicilia, pero en Florencia, pero vivió toda su vida desde niño en París. Fue el gran compositor del barroco medio francés. Y Couperin, que llegó una generación después, fue un gran compositor, para muchos el más importante de lo que es el rococó. Pero el rococó y el barroco francés están muy mezclados y es muy difícil ver dónde comienza el rococó o dónde comienza el barroco y termina uno. La apoteosis es como una glorificación que Couperin le dedica a Lully. Ahora, la obra fue editada en 1725 y no se llama simplemente La apoteosis de Lully. Se llama Concierto instrumental bajo el título Apoteosis, compuesto a la memoria inmortal del incomparable Monsieur de Lully. Así se llama la obra. La historia la redujo. Ese es el nombre completo y comienza con la palabra concierto instrumental. Para los franceses del barroco, concert no es el concierto lo que fue, como para Telemann, para Vivaldi o Bach. Concert en francés implica obra de cámara en la cual se concertan instrumentos y son generalmente suite. Una suite es una serie de danzas, en este caso no se llama suite porque no son todas exactamente danzas. Hay muchos conciertos de cámara de Rameau, de Couperin. Couperin, por ejemplo, escribió los conciertos reales en 1715, después agregó nuevos conciertos y en 1724 editó una selección maravillosa de nuevos conciertos que lo llamó Los gustos reunidos. Es la continuación de los anteriores. Y en ese sentido está este concierto que se llama La apoteosis de Lully. Es muy extenso, vamos a escuchar una parte nada más de esta obra. Y los movimientos tienen todos títulos que mueven a descripciones musicales o a ideas muy simbólicas. Por ejemplo, Lully en los campos elíseos, el vuelo de Mercurio para advertir a Apolo, Corelli interpreta una melodía y la última danza se llama La paz sobre el Parnaso. Con su título corto, La apoteosis de Lully, así vamos a denominar a esta obra de François Couperin. La interpretación es una selección, dura casi una hora la apoteosis de Lully. La selección la va a interpretar el ensamble Música Ad Renum que dirige Jed Vents. Thank you. ensamble Música ad Renum, dirigido por Jerry Benz, interpretó una selección de La apoteosis de Lully de François Couperin. Deben ser las 10 de la mañana, un poco más, un poco menos, y con la música del Harry Llanos de Zoltán Kodály, y es el momento de agradecer a mis queridísimos Diego Rosato e Ignacio Guglielmi, estos maravillosos técnicos de Radio Nacional que hacen el milagro de armar todo lo que yo les envío y que sale de una manera impecable. Dieguito, Nacho, como todos los sábados, mi agradecimiento. Y ahora el agradecimiento es para Diana Rascelli por una sugerencia de algo que yo no tenía ni idea y que me fascinó. Debo confesarlo, también me habían... Fue con Sting, dentro de la música, de la vida en la música popular hay muchas cosas que uno no conoce, muchas que sí conoce. Yo tengo una historia bastante importante como músico dentro de los distintos campos de la música popular, pero por ejemplo yo no conocía el bayao de cuatro toques. Sé que es un bayao, pero no sabía que existía un bayao de cuatro toques. El bayao es una canción y danza del nordeste brasileño, de los habitantes del Sertão. Es muy popular, deriva del lundú, tiene una historia bastante fecunda. El bayao es muy anterior al bossa nova. Sin embargo, el bayao, de la mano de Luis Tatich y de José Bisnick, se vistió con armonías de jazz y tomó como elemento central la quinta de Beethoven. Ajá. Yo les digo, yo quedé fascinado con esta obra. ¿Qué es lo que hicieron? Una canción con las pautas métricas, rítmicas, y con la forma del bayao. ¿Y por qué los cuatro toques, pa, 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 pam, son cuatro toques? Y es una canción que tiene un texto que habla de cómo se vive la música con este bayao para ser feliz, y habla por ahí de Beethoven, que también aporta para la felicidad. El arreglo que vamos a escuchar de la canción, que es para una voz con acompañamientos instrumentales, hay muchas interpretaciones. El arreglo es del ensamble Ordinarius. ¿Por qué se va a llamar Ordinario un ensamble? Y porque el que lo fundó, uno de los cantantes, se llama Augusto Ordine. De Ordine vino Ordinarius. A seis voces, a capela y con un pandero, escucha el bayao de cuatro toques de Luis Tatich y José Bisnick. Son dos profesores universitarios, doctorado en lingüista Tatich y Bisnick, profesor de composición. Crearon un bayao y el arreglo a seis voces, a capela, con pandero, es una gloria. Aquí tenés el bayao de cuatro toques. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam.
Quando bater no coração quatro pancadas e depois um riso, pode escrever, não falha não. É tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração quatro pancadas e depois um riso, pode escrever, não falha não. É tentação de ser muito feliz. Por isso é bom esse baião de quatro toques, carregadinho de premonição. Ele não deixa que a batida se deslate e que se afaste do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é o destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven que decantou e só ficou raiz. Dá pra sentir exatidão do tic-tac do seu coração. Dá pra entender que esse baião de quatro tons, tanto tentou que se tornou a sensação desse país. Ser assim fez. Quando bater no coração quatro pancadas e depois um bis, pode escrever, não falha não. É tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração quatro pancadas e depois um bis, pode escrever, não falha não. É a tentação de ser muito feliz. Por isso é bom esse baião de quatro toques, carregadinho de premonição. Ele não deixa que a batida se deslate e que se afaste do seu coração.
Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve. É o destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven que decantou e só ficou raiz. Quando bater no coração quatro pancadas e depois um bis, pode escrever, não falha, não é tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração quatro pancadas e depois um bis, pode escrever, não falha, não é a tentação de ser muito feliz. Por isso é bom esse baião de quatro tardes, carregadinho de premonição. Ele não deixa que a batida se desloque, que se afaste do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é o destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven que decantou e só ficou raiz. Dá pra sentir exatidão um tic-tac do seu coração. Dá pra entender que esse baião de quatro tons, tanto tentou que se torna uma sensação desse país de ser assim. Feliz
papadabapadão.
Yo quedé fascinado con esta interpretación. Además, si los ves a estos seis cantantes moverse, están en YouTube, vos te empezás a mover con ellos y a disfrutar de esta recreación a partir de la quinta de Beethoven. Se llama El Baião de Cuatro Toques, los que lo cantaron Ordinarios, un ensamble que dirigió en esta ocasión Lucas Calmon. Los autores, letra y música, Luis Tatit y José Visnik. Seguimos para adelante y ahora le agradecemos a Mario Tzolakian, que me dijo, y tomen, a mí me ordenan y yo lo hago. Tengan paciencia aquellos que hoy no ven satisfechos sus pedidos o sus sugerencias. Ya llegará el momento. En julio vamos a seguir con este mismo tema. Mario Tzolakian me dijo, están las variaciones y fuga para piano sobre un tema de Händel, pero además está la orquestación de Edmund Rabra, o sea que tenemos tres compositores alrededor de una sola obra. Brahms escribió muchas variaciones para piano sobre temas propios de Schumann, de Händel, de Paganini, y las célebres variaciones sobre un tema de Haydn, que en realidad es el coral San Antonio, no importa. Pero las variaciones Händel son la más extensa de todas. Y el tema de Händel es de un movimiento de una suite para clave de la número 1. Es de 1861 y son 25 variaciones y una fuga final. Yo diría, es un compendio admirable de técnica compositiva, de fantasía y de creatividad. Es para piano. En 1938, Edmund Rabra, este compositor inglés que vivió entre 1901 y 1986, decidió orquestarla, así como Schoenberg también decidió orquestar uno de los cuartetos con piano de Brahms. Entonces yo te propongo escuchar las variaciones y fuga para piano sobre un tema de Händel, el opus 24 de Brahms, según la orquestación de Edmund Rabra. La interpretación está a cargo de la Orquesta de Cleveland, dirigida por Vladimir Ashkenazi.
Thank you. Thank you.
orquesta de Cleveland, dirigida por Vladimir Ashkenazy, interpretó Variaciones y Fuga para piano sobre un tema de Händel, opus 24, en versión orquestal de Edmund Rabra. Y en el final, el acertijo. Primero resolvemos el de la semana pasada, que no fue tan complejo como el de Villa-Lobos y su Bajana número 2, que mucho me criticaron, que era complicado, pero tampoco fue tan sencillo. Lo que escuchamos la semana pasada, compositores pensando en otros compositores, temas ajenos, fueron las variaciones sobre un tema de Corelli de Rachmaninoff. Rachmaninoff escuchó evidentemente la sonata opus 5 número 12, La Folía, de Corelli, y pensó que el tema era de él o algo así, porque el tema de Corelli no es de Corelli, es una canción, una danza tradicional española, La Folía, que viene desde el siglo XVI, o sea que es antigua, pero él pensó que era un tema de Corelli porque la escuchó dentro de una sonata de Corelli. ¿Quiénes encontraron las variaciones sobre un tema de Corelli de Rachmaninoff que la escuchamos interpretada por Boris Gitburg? Raúl Guzmán Machado, Eduardo Padilla, Mario Persovsky, Liliana Baigorria, Mario Tzolakian, Esther Tuchschneider, Oscar Rivero, Marta Algamis, Esther Chernikovsky, Estela Tellerman, Carlos de la Llana, Juan José Falú, María Elena Echegaray, Enrique Ramé, Hercles Curín, Lidia Cotas, Norma Lehmann, Amalia Abuin, Catalina Pajor, Andrew Daniels, Juan José Tambela, Benjamín Coca, Horacio Canepa, Elena Dalía, Patricia Troxberg, Cecilia Weinberg, Lina Horowitz, Alfredo Alonso, Carlos Pinedo, Esteban Elagiosian, Cristina Araujo, José Luis Outeda, Gabriel R. Calde, Eduardo Núñez, Martín Edelberg, Augusto Carracedo, Rosa Penna, Patricia Winter, Raúl Parada, Mónica Brenner, Ismael Eisenslos, Adrián Liendro, Raquel Kravchinsky, Graciela Pregliasco, Jorge Bonincontro, Marcelo Fontana y Aida Gubich. A todos ustedes mis felicitaciones, mi agradecimiento, y ya que estamos agradeciendo, sigo muy emocionado y agradecido por la enorme cantidad de mensajes que me han llegado de ustedes proponiendo obras para Según Pasan los Temas. Y ahora vamos con un acertijo que alguno de ustedes también lo recomendó, pero yo lo tenía pensado, me pareció pertinente. Estamos, ya saben, ideas, temas ajenos, compositores sobre compositores, lo que fuere. Vamos a escuchar completa una obra que dura un poco más de 17 minutos y que si la reconoces y querés participar, me escribís un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís quién la escribió y cómo se llama. No hay premios, hace ya mucho tiempo que estamos sin premios. Igual seguimos agradeciendo a Sibals, porque el día que volvamos, estoy seguro que la disquería Sibals va a seguir apoyando Según Pasan los Temas y premiando a alguno de ustedes. Pero me parece que para eso falta mucho tiempo. Bueno, si reconoces esta obra y querés participar, recordá, hasta hoy a las 18 me escribís quién la escribió y cómo se llama. Yo voy a estar en mi casa esperando todas las respuestas.
Thank you.
Quizás no es tan conocida, quizás es más conocida de lo que uno se imagina. ¿La reconociste? ¿Me querés escribir la respuesta? Hacelo a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís quién la compuso y cómo se llama. Hay tiempo hasta hoy, sábado, a las 18. Mis queridos, el redundante, el reiterativo, el aburrido, yo, vuelve siempre con lo mismo en el momento de despedirse. Quédate en casa todo lo que haga falta y salí solo lo imprescindible. Cuídate vos y cuida al prójimo. Bien, nos encontramos el sábado que viene. Que tengamos buena semana y nos seguimos cuidando. Chau.